Y estamos hablando entonces de cómo ser más que vencedores en pruebas y tentaciones, comenzando con 1 de Corintios 10, versículos 12 a 14. Les invito a leerlo conmigo. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, oíd la idolatría. Oremos. Padre, ayúdanos en estos minutos en la introducción de cómo vencer las tentaciones y no desanimarnos demasiado en las pruebas. Ayúdanos, Señor, ver los remedios y ver el reto que tenemos por delante para glorificar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo dijo, yo voy a ir a Jerusalén, sabiendo que le iban a prender y crucificar, ya había dicho, me van a crucificar. Pero allí Tomás dice, bueno, Señor, si vas, y dice a los otros discípulos, vamos con él para morir con él. Tomás, bien negativo, pesimista, con razón, ¿verdad? Pero era uno que estaba bien entregado para servir al Señor, aunque significaba morir para el Señor. Pero aquí es como son muchos cristianos casi se desaniman cuando se enfrentan pruebas y tentaciones, porque piensan en todo lo negativo. Ay, todo va a salir mal. Seguro que no puedo aguantar. Esto va a ser muy difícil, pero lo voy a hacer de alguna manera. No sé cómo. Todo será malo, pero voy adelante. Y así somos como Tomás, el que duda, ¿verdad? Cuando Tomás dice, vamos a morir con él. Pero hay otros como Elías del Antiguo Testamento. Recuerda que ya venció la gran batalla con 400 profetas de Baal y Astarot contra la reina, la peor reina casi de todo Israel jamás, Jezabel. Y allí entonces él venció todo eso, pero Jezabel dice, tu vida es como la tierra, vas a morir ya rápido. Y este señor que no temía 400 profetas de Baal se asusta con una mujer. Yo entiendo eso. Pero de cualquier manera, allí va corriendo. Dios le da dos o tres comidas en el desierto, comidas de ángeles. Dice, come, descansa. Qué bonito todo eso. Le quería preparar para hacer algo especial. Pero recuerda, si usted recuerda la historia, primero de Reyes allí, Dios tenía realmente como tres tareas para él hacer. Ungir un nuevo rey, ungir otro profeta y otra cosa que no me acuerdo. Pero todas las tres tareas, él estaba en el centro de Israel y las tres tareas eran ungir un rey afuera de Israel y otro de Israel creo que era, y entonces de ungir a Eliseo para ser el profeta después de él, y todo tenía que ver en el norte. Y él, Dios le dio dos veces comida, dos o tres veces descanso, y él usó la fuerza que el Señor le dio para ir a Sinaí, Monte Horeb. ¿Sabe en cuál dirección de Israel es Sinaí? Monte Horeb. Al sur. Es que uno era Dios mandándole 300 kilómetros al norte o más, y él fue como 500 kilómetros al sur con la fuerza que Dios le dio. Sinceramente, creo que Dios hace eso para muchos cristianos. Nos da fuerza, buena comida, ánimo para servirle. ¿Y qué hacemos? Ay, ya tengo tanta fuerza y ánimo, voy a limpiar el zacate y limpiar la casa. Y uso toda la fuerza que Dios me da para otra cosa más que servirle al Señor. Y entonces allí va para el sur y allí está en la cueva de Sinaí, ¿verdad? Y viene el Señor y pasa por allí. Dice, ¿qué haces tú aquí, Elías? El hecho es que Elías dice, Señor, yo solo quiero morir. No quiero ni seguir adelante. Mejor morir que seguir con eso. Yo soy el único fiel a usted, Señor. No hay otro. El Señor dice, Elías, hay 7,000 profetas. Sí, están la mayoría escondidos en cuevas, hay que reconocer, pero el hecho es que hay 7,000 fieles a mí. Usted no es el único. Pero se deprimió tanto pensando, yo soy el único. Ay, las pruebas son tan grandes, yo no puedo aguantar. Y así es que no miró ningún remedio él, como Tomás en el Nuevo Testamento. Y así solo cayó en un desánimo, creyendo que era el único fiel al Señor. Hermanos, tenemos que ver cómo podemos evitar eso de tristeza y negativismo de Tomás y evitar el otro de desánimo y ver problemas tan grandes y creer que no hay remedio como Elías. Primero hay que reconocer algo, que vendrán pruebas y tentaciones, así no deben sorprendernos. Mira aquí en el versículo, y vamos a leerlo algunas veces, posiblemente. 1 Corintios 10:13, ¿quiere leer otra vez conmigo? Versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida. Primer remedio, reconocer que lo que les ha sobrevenido, la prueba o la tentación, como quieres traducirlo, es humana. Usted no es el único en el mundo que ha aguantado lo que usted está aguantando. Muchos no quieren dar testimonios, ay, estoy luchando con este problema en mi familia o ese problema en mi vida, porque usted piensa, los otros santitos en la iglesia no me van a entender. Yo soy el único que estoy luchando con eso. Y usted no sabe que fulano por allí acaba de tener pelea con su esposa también. Y menguano aquí acaba de tener malos pensamientos como usted también. Y así que cada uno tiene tentaciones que otros han tenido. Y no debes sorprenderte si tú sirves al Señor y la gente te critica, o tú sirves al Señor y el diablo te molesta o te irrita o te desanima. Primera de Pedro, volveremos aquí a Primera de Corintios, pero Primera de Pedro 4, que estudiamos hace poco aquí, algún domingo en la mañana, pero solo leerlo ahora, versículos 12 y 13. Les animo, si usted lo encuentra, a leerlo conmigo. Dice, amados, 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, seréis bienaventurados. Pero aquí tiene versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Nosotros, para estar preparados, no debemos sorprendernos. Muchas veces cristianos salen para ganar almas y les sorprende que la gente no siempre quería escuchar. Porque cuando alguien habló con usted algún día, usted estaba preparado por el Espíritu Santo, usted recibió al Señor y usted se sorprende que otros le critiquen por querer ganar almas y evangelizar. El hecho es que dice, mira, si usted sale y el diablo le mete en problemas, se le poncha la rueda de tu carro, tiene otra dificultad, solo para desanimarte el camino, no se sorprenda. El diablo no quiere que le sirva, sí tendrá problemas. Pero primer remedio es esperarlo. Pero esperar que si Dios permite el problema, Dios tiene el remedio. Si Dios permite el problema, Dios tiene un remedio más grande que el problema que Él permitió. Número dos, no desanimarse si se cae. Pues 1 Corintios 1:9, Cristo dice, yo sé que van a pecar, por eso doy un remedio, confesar sus pecados, y yo soy fiel y justo a perdonaros y limpiaros de todo mal. No desanimarse, porque el Señor dice en Proverbios que todos caen hasta 7 veces, pero si uno es justo, aunque caiga 7 veces, cada vez se levanta, ¿verdad? Se levanta. Así que el Señor sabe que usted no es perfecto. Salmo 139. El Señor sabe que somos carne. El Señor sabe que tenemos debilidad. Y así que Él tiene un remedio, que es lo que estamos estudiando hoy, el domingo que viene. Pero el hecho es que no desanimarse si usted no es perfecto. Pero tampoco estar contento con tus caídas. En España, un señor en la iglesia nos dijo, bueno, es que todos pecamos, así que si yo peco no pasa nada. Sí pasa mucho, ¿verdad? Él estaba como desanimado y rindiéndose y pensando, ¿por qué luchar contra el pecado? Nadie es perfecto, él dijo. Así como no soy perfecto, ni voy a tratar de serlo, es lo que estaba indicando, aunque no lo dijo así. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que no somos perfectos, pero no es excusa para no seguir adelante tratando de ser perfectos. El Señor dice, sed perfecto como yo soy perfecto, maduro, completo, hasta perfecto en el sentido real. No voy a lograrlo hasta llegar al cielo, lo reconozco, pero no voy a estar de todo contento hasta ser perfecto. El hecho es que, como dice Pablo, Filipenses 3, no he alcanzado, no he logrado la cosa por la cual yo fui logrado, pero voy a perseverar, extenderme por delante, no mirar atrás para decir, oh, no he podido hacer esto nunca. No voy a mirar atrás para desanimarme, ni mirar atrás para ser orgulloso de mis logros, porque es todo por la gracia de Dios si hay algo. Pero voy a extenderme por delante y decir, mira, a lo mejor he caído, pero con la ayuda del Señor no voy a caer otra vez. Y así el Señor te ayuda. Primero reconocer, ¿verdad?, que vendrán pruebas. No se sorprenda si la gente le critica, si usted se siente tentado con la misma prueba, porque muchos comienzan la vida cristiana. Mira, estoy tan cansado de mi vida de antes, nunca voy a volver a eso. Espero que sea la verdad. Espero que sea la verdad. Pero que sea, sepas, puede posiblemente estar tentado a volver lo mismo, ¿verdad? Y el hecho es que solo porque tú eres iracundo y ya dices, no, nunca voy a irritarme más. Y ya no pasa mucho tiempo, estás irritado con otra cosa. Debe confesarlo, recibir perdón, determinar con la ayuda de Dios, no voy a irritarme más. Y si en 10 minutos vuelves a irritarte, otra vez confesarlo, levantarte y decir, el Espíritu Santo, ayúdame, el fruto del Espíritu es paciencia, lléname de tu Espíritu, Señor, y de paciencia, y no desanimarse, decir, como muchos, así soy yo, así es mi carácter, así que tiene que aguantarme, ¿verdad? Cuando escucho eso de jóvenes que a veces dice, si este joven quiere casarse conmigo, tiene que aceptarme tal como soy. Yo digo, espero que ese joven nunca se case con esa persona, ¿verdad? Porque si no quieres cambiar, si no quieres ser mejor, tú no quieres casarte con esa persona. Es cierto que cuando te casas, tienes que aceptar a la persona como es. Tú no le vas a cambiar. Eso es obra del Señor. Pero debes tratar de ser mejor para casarte con la persona. Para ser un cristiano, debe siempre seguir adelante, perseverar, extenderse por delante, para que pueda ser mejor cada día. Cuando llegamos a 2 de Pedro 1, allí dice, añadir a tu fe, poner diligencia, dice, diligencia para añadir a tu fe, virtud y conocimiento. Yo oro eso casi cada mañana. Señor, ayer otra vez fallé. Señor, otra vez te pido que me ayudes hoy a añadirme virtud, conocimiento, sabiduría y conocimiento de ti, tu palabra, Señor. Paciencia, templanza, Señor. Piedad, Señor, por favor. Y oro por el fruto del Espíritu. Casi cada mañana, después de orar 2 de Pedro 1, yo oro al Señor, Gálatas 5. Señor, ayúdame a tener amor. Señor, gozo y paz y paciencia, benignidad, mansedumbre y templanza. Señor, ¿y ustedes miren el resultado? No mucho. Es que están mirando muchos fallos, muchos fracasos. Por eso digo, bueno, he orado eso por muchos años y ya todavía soy tan imperfecto, así que ni voy a seguir. No, no, no. Yo, con la ayuda del Señor, voy a seguir orándolo cada día con sinceridad. A veces uno mira a otro y dice, usted no es sincero, porque si usted era sincero, no volvería a hacer lo que usted acaba de hacer. A lo mejor es sincero, pero es débil. Y tenemos que reconocer la diferencia. A veces nosotros no podemos discernir, pero trata de ver si una persona es débil pero sincero, o si uno realmente ni es sincero. Pero el hecho es que el Señor está diciendo aquí, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana. No es excusa. Pero primera cosa es reconocer que usted no es el único que está luchando, y no deje de luchar porque otros han vencido y usted puede. Hebreos 12, versículo 1. Tenemos de Hebreos 11 una gran nube de testigos, de personas que eran como Sansón, mujeriego, borracho probablemente, iracundo, muy malo en el Antiguo Testamento parece Sansón. Y están los héroes de la fe de Hebreos 11. Y dice, tenemos muchos como él para animarnos a pensar, mira, con la ayuda del Señor, yo puedo ser uno que no tenga que ser tan inmoral y pecador como Sansón del Antiguo Testamento, pero por mi fe yo puedo cambiar porque Dios me puede cambiar. Tenemos una gran nube de testigos, personas en esta iglesia que todos hemos fallado, fracasado, todos hemos pecado. Y Dios está ayudándonos. Dios está ayudándonos. Amén. Aleluya. Así que mira que Dios ha ayudado a otros. Y verás, yo pienso muchas veces en mi abuelo, de parte de mi papá, ¿verdad? Papá de mi papá. Mi papá odiaba a mi abuelo, ¿verdad? Le odiaba hasta la muerte. Pero yo conocí a mi abuelo cuando era más grande, ¿verdad? Y para mí era un hombre que ya había tenido un par de strokes, trombosis cerebral, algo así. Y estaba, nunca se movió casi de la silla. Y allí, tranquilo, amable, cariñoso con sus nietos. A lo mejor si le hubiéramos molestado nos hubiera pegado, no sé, pero yo le veía como el mejor cristiano, ¿verdad? Y el hecho es que Dios le había cambiado, pero la mente de mi papá Era mi abuelo cuando era más joven, pegando a los hijos, les llevaba bajo el sótano y salieron con rayos por todo su cuerpo de sangre, porque mi abuelo aparentemente era súper cruel con mis tíos, ¿verdad? Y mi papá y todos se pusieron rebeldes contra eso. Pero el hecho es que cuando yo le conocí, era otra cosa. El Señor le había salvado, le había cambiado, le había debilitado, y entonces con la debilidad, pero más que nada el cambio del Señor, le veía como... Yo he conocido personas en esta iglesia que ya eran grandes, pero yo les veía como los mejores cristianos de la tierra. Pero cuando hablo con sus familias, me dice, oh, debiera haber conocido a este abuelo cuando era un joven. Tremendo, ¿verdad? El hecho es que Dios puede cambiar personas. A veces tarda años, pero no se desespere, ¿verdad? Reconocer que nuestras tentaciones y pruebas son humanas. Pero lo que dice allí, versículo 12, recuerda, 1 Corintios 10, 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No te presumes para creer que tú no vas a caer. Y no creas que tú eres el único que ha caído cuando te creías fuerte. Esa es una cosa, ¿verdad?, desde toda la Biblia, de personas que se creen fuertes y luego caen. Recuerda el joven profeta delante de Jeroboam. Tú eres malo, Dios va a juzgar tu reino. Tú hiciste dos becerros de oro, Dios te va a juzgar. Y entonces salió de allí después de reprender al rey. Dios hizo rey leproso por querer matar al joven profeta. Y él oró por él, se mejoró. Y entonces salió y Dios dijo, no comas aquí. Y él se creía fuerte, ya vencedor. Y entonces desobedeció a Dios. Y entonces el viejo profeta que le tentó a desobedecer a Dios dijo, un león le va a matar. Y en ese día un león le mató. Allí tiene Elías, otra vez, los profetas de Baal. Y ahora en el monte, lastimándose de sí mismo. El que cree que esté fuerte, cuidado que no caiga. Reconocer que soy débil, porque todos somos débiles. Y tenemos necesidad de lo que estaremos hablando aquí, de mucha oración, mucho estudio bíblico para crecer en el Señor. Mira el versículo 13, la próxima lección allí. Después de decir, no hay tentación que no sea humana, ¿qué es la segunda lección en este versículo? Fiel es Dios. Yo no puedo, pero fiel es Dios. 1 de Corintios, 1 de Juan 1:9, si confesamos el pecado, fiel y justo es Dios para perdonar. Él prometió perdonar y es fiel a su palabra. Él prometió fortalecer y ayudar a los que son sinceros en confesar y entregarse al Señor, y Él es fiel para ayudarte. Él es fiel. Él no promete. Y es la cosa, muchos queremos que pasen cosas que Dios no ha prometido, ¿verdad? Y Dios no ha prometido hacerte perfecto mañana en la mañana. Eso es lo que yo preferiría, ¿verdad? Ser perfecto mañana. Hoy, esta noche, quiero ser perfecto. Y muchos se convierten. Próximo día se irritan otra vez como antes de ser salvo. Y dice, yo pensé que ya sería perfecto y no tendré esa tentación. No te sorprende, número uno. Lo que te pasa, ha pasado a otros, pero otros han vencido y Dios te puede ayudar a ti. Pero segundo, Dios es fiel. Tú no puedes, pero Dios puede. Aleluya, gracias al Señor. Recuerda eso, Dios es fiel. ¿Todos juntos? Dios es fiel. Cuando estoy tentado a caer, Dios es fiel. Dios es bueno siempre. Dios es fiel siempre. Y así que confianza no en mí, pero Dios está allí para ayudar. Si lo confieso y me arrepiento sinceramente. Próxima verdad, que nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Ahora bien, hay que ser honestos aquí, es más de lo que yo puedo resistir sin la ayuda de Dios. Pero fiel es Dios. Así que el Señor no me da más de lo que Él me puede ayudar a soportar y vencer. Dios no me da más de lo que Él puede ayudarme a soportar y hasta vencer. Pero muchas veces me da más de lo que yo puedo resistir sin su ayuda. No me da más de lo que puedo resistir con su ayuda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Uno con Dios hace la mayoría. Pero el hecho es que aparte de Dios nada podéis hacer. Tenemos que reconocer que Dios da fuerza, la oferta de su fuerza para los que están en Cristo. Fuera de Él no puede resistir. Pero como Dios es fiel, confiando en Él, ya no le da más de lo que Él puede ayudarte a resistir. No le da más de lo que puede resistir en su poder, en su fuerza. Es cierto que necesita su poder, necesita su fuerza. Pero con su fuerza puedes resistir. Eso es donde Tomás falló, allí es Elías, porque ellos pensaron, ya no puedo más, ya no puedo resistir más. Pero tenían que reconocer que el Señor prometió que Él es fiel y Él no me da más de lo que puedo resistir en su poder. Pero el secreto es que Dios es fiel, es su poder y allí puedo. Más de lo que yo puedo. Pero no más de lo que yo puedo con Cristo. En Cristo. ¿Ok? Sino que, la última verdad en este versículo, sino que dará también juntamente con la tentación, que dará la salida. La salida. Para que podáis soportar. Lo que pasa es como el borracho que cada noche dice, pastor, lo siento, pero cada vez que salgo de trabajo estoy tentado a entrar en ese bar y no puedo resistir. Y el pastor dice, no hay una salida, no hay otro camino a casa de tu trabajo, siempre tienes que tomar ese camino. Lo que pasa es que muchas veces no quiero tomar el otro camino. Pero siempre hay otro camino. Siempre hay una salida. Cuando estás ya para irritarse, hay una salida. Puedes dar vuelta, salir, callarse, calmarse primero. Siempre hay una salida. Si sigues la discusión, es que sigues la discusión. Pero no es porque Dios no le ha dado la salida. El hecho es que siempre hay una salida. Y esto es lo que tenemos que aprender aquí en esta semana y la próxima. ¿Qué es la salida para que pueda soportar? Pero recuerda eso. Porque muchas veces la gente dice, pero así es mi carácter, no puedo cambiar. Es que cada vez que me pasa esto en mi matrimonio, yo me irrito y no puedo controlarme. No hay una salida. Hay una salida. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque Dios lo dice aquí en este versículo en la Biblia. Si Dios lo dice, es la verdad. Confiar en la promesa de Dios. Y solo menciona rápidamente, por tanto, amados míos, huid la idolatría. Lo que pasa es que tenemos los ídolos y dice, mira, hasta cristianos tienen que dejar sus ídolos para amar las cosas de Dios más que sus ídolos que le tienten tanto. Así que saber que, versículo 12, no creer que siempre eres tan fuerte que no puedes caer. Pero, versículo 13, recordar que la tentación o la prueba es lo que otros han enfrentado y con la ayuda de Dios otros han vencido y tú no eres único, todos pueden con la ayuda del Señor. Y recordar que fiel es Dios, no mi fuerza, pero Dios. Él está allí presente siempre. Y recordar que no me dejará ser tentado más de lo que puedo resistir con su ayuda. Necesito su ayuda, pero con su ayuda puedo resistir todo. Y reconocer que siempre hay una salida, pero hay que abrir los ojos para verlo. El problema a veces es que estoy tan fijado en mi ídolo que no quiero ver la salida. Y entonces, el ídolo de mi reputación me ha ofendido, tengo que defenderme. Y así que dice, deja los ídolos y hacer lo que agrada al Señor. Y entonces huí la idolatría. No llegué a nada de lo que quería. Esto es, tengo dos páginas y eso es el primer punto allí encima de todo. Pero es suficiente para esta noche. La próxima vez, ¿quiénes son nuestros enemigos? El mundo, el diablo y la carne. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedo ganar la batalla y las victorias? Primero con ayuda general. Y voy a decirle la primera cosa que voy a enfatizar es que no es como siempre una penicilina, que tienes una infección y enseguida una inyección de penicilina y ¡pum! Ya te mejoras. No, primero, para la mayoría de cosas, es una buena dieta, régimen, buen descanso, ejercicio, fortalecerte espiritualmente a través del tiempo, y entonces vas a poder resistir más después. Pero entonces hablaremos de la penicilina que da el Señor en momentos de gran tentación y tragedia. Pero muchas veces el médico dice, tú no necesitas penicilina, solo necesitas mejor comida regularmente, más ejercicio, fortalecerte, ¿verdad? Es que yo sé que para mí, mi problema mayor, por eso me tapo con una chaqueta bien oscura, ¿verdad? Para que no vea toda la gordura que está allí. Y lo que quiero es una inyección, ¿verdad? Médico, dame una inyección para adelgazarme mañana. Y nunca ha pasado, ¿verdad? Una dieta de un mes o dos meses y no funciona. Lo que pasa es que tienes que cambiar hábitos de vida con ejercicio, con diferente comida, y luego ya vas a poder. Yo sé que todos tenemos a veces, algunos tienen un poco de azúcar, un poco de presión alta, digamos, otras enfermedades, y dices, necesito otra medicina. Y muchas veces lo que necesitas es más ejercicio y menos comida, y mejor comida, y ya vas a vencer muchas enfermedades que tienes sin otros remedios. Pero el hecho es que no nos gusta eso, quiero un remedio más rápido. En la vida cristiana es lo mismo. Quiero vencer las tentaciones. Y hay remedios de penicilina que nos ayuda por el momento. Verdades para recordar que veremos. Pero la primera cosa que voy a mostrarles es un poco aburrido. ¿Cómo ser mejor cristiano fuerte y firme y saludable? Con tu Biblia, con la oración, con servicio al Señor, con asistencia en la iglesia. Y entonces empezaremos a hablar de otras cosas particulares. Oremos de pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, ser más que vencedores, como veremos en Romanos 8 la próxima vez. Ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes primero a solo ser mejores cristianos, más firmes y más fuertes. Algunos a lo mejor ni son cristianos, están tratando de ser mejores personas, pero si no tienen Cristo en el corazón y no están entregados al Señor y llenos del Santo Espíritu, nunca pueden vencer. Pero si se acercan a Cristo y Cristo vive en nosotros, habita en nosotros, el Espíritu Santo nos controla, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El diablo quiere decirnos, si la carne floja quiere decirnos, no, no puedes cambiar, tú no puedes vencer, tú no puedes cambiar ese mal hábito que tienes, ese vicio, ese mal carácter. Tú no puedes resistir esa tentación. Tú siempre serás iracundo, tú siempre serás envidioso, orgulloso. Pero Señor, ayúdanos a creer lo que tú dices, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que siempre hay una salida, pero tenemos que reconocer que hay que abrir los ojos y ver la salida y dejar los ídolos para poner la vista en Cristo y la salida que Él provee. Pero sobre todo recordar que Dios es fiel y la salida está en Él, en su ayuda, en su poder. Así ayúdanos, Señor, ser fuertes en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar haz lo que quieras de mi Señor. A lo mejor tú quieres una oración esta noche para dejar al Señor darte victoria, hacer en tu vida lo que